ustedes una asignatura, Física 2, y un profesor, el profesor Antonio Rueda.
Estimados alumnos, buenas noches. Al igual que lo hicimos al comienzo del presente curso, en el inicio del periodo lectivo de la asignatura Física 1, nos dirigimos ahora, en el comienzo del segundo cuatrimestre del curso, a los alumnos matriculados en la asignatura Física 2. En aquella primera emisión radiofónica expusimos diversas ideas de carácter general de interés para ambas asignaturas pertenecientes al Plan Nuevo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Y de análogo interés también entonces para los alumnos repetidores de la asignatura Física del Plan Antiguo a Extinguir. Como recordarán, decíamos entonces que estas asignaturas, ahora en particular Física 2, al igual que la precedente Física 1, constituye un elemento de enlace entre los conocimientos que sobre su contenido se han adquirido en etapas anteriores y los que habrán de asimilarse en fases más avanzadas. Por tanto, tiene como objetivos, por una parte, la consolidación, con el adecuado rigor conceptual y formal, de conocimientos previamente adquiridos y, por otra, el establecimiento de las bases necesarias para el estudio ulterior de otras disciplinas de carácter básico o fundamental. Todo ello de forma que el objetivo final no sea la mera especulación teórica, sino la aplicación de los conocimientos adquiridos a la tecnología a través de los oportunos modelos y esquemas físico-matemáticos. En esta ocasión, les instamos, en primer lugar, a recordar las consideraciones ya señaladas en orden a afrontar con éxito el estudio y consiguiente conocimiento de ambas disciplinas, Física 1 y Física 2. Y en segundo lugar, nos referiremos a algunas cuestiones concretas del programa de la asignatura cuyo estudio están iniciando en estos momentos. Nuestra experiencia nos dice que una gran parte del alumnado encuentra una mayor dificultad en la comprensión de los conceptos subyacentes a las leyes físicas fundamentales que se relacionan con una parte sustancial de esta asignatura. Nos estamos refiriendo en concreto a los conceptos y a las leyes que describen el formalismo general de los campos y el particular de cada uno de los estudiados en este curso, así como de los fenómenos cuyo análisis se inserta en aquel, en este formalismo general de los campos. Pudiendo decir otro tanto en relación con la teoría ondulatoria, entendidas las ondas como lo que en realidad son, campos viajeros, en general variables, existiendo para ellos una doble dependencia espacial y temporal. Las cuestiones aquí tratadas, al enfrentarse por primera vez a ellas, a muchos alumnos se les antojan algo más complejas que, por ejemplo, la mayor parte de las consideradas en la asignatura precedente de Física 1, fundamentalmente referidas a la mecánica y también a la termodinámica. Así, el estudio de los movimientos de las partículas, de los sistemas físicos, de los cuerpos y de sus causas, resulta más sensiblemente evidente que la consideración de, por ejemplo, los fenómenos electromagnéticos, cuya descripción en el contexto de la teoría de campos y su subsiguiente comprensión requiere mayores dosis de abstracción. Por ello, perdiendo el miedo con que muchas veces se acerca el alumno al estudio de estas cuestiones, de capital importancia, por otra parte, en el proceso de su formación y aprendizaje, deberá realizar, sin embargo, cierto esfuerzo en cuanto al razonamiento abstracto y su formalización matemática se refiere, aunque claro está, de forma que estos no oculten, sino más bien al contrario, realcen con claridad la naturaleza y características de los problemas estudiados desde el punto de vista de su descripción física. Y en definitiva, como señalábamos al comienzo de este curso académico, no se trataría de saber, de conocer muchas cosas, sino por el contrario, más bien pocas, pero eso sí, muy bien comprendidas y asimiladas. En esta línea, seguidamente, daremos algunas indicaciones y comentarios acerca de los tópicos más significativos, a nuestro juicio, del programa de la asignatura en cuanto a las cuestiones que acabamos de mencionar y a las restantes que lo completan. En consecuencia, sin que deba excluirse el estudio de los restantes temas, debería concederse mayor atención, aún si cabe, en el presente curso, a los siguientes temas del programa. Primero, segundo, tercero, en cuanto a este, los apartados primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Luego continuamos con el tema cuarto y quinto, en cuanto a este, el apartado tercero, tema sexto, séptimo, octavo. Y en relación con este tema, octavo, los apartados quinto y sexto, tema noveno, con el apartado tercero de ese tema, y todos estos temas y apartados correspondientes a los temas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de las unidades didácticas. Continuando después también con los temas décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero y décimo sexto. Los restantes temas deberán por lo menos ser leídos con aprovechamiento. A continuación se señalan algunos de los conceptos y leyes que juzgamos de especial interés en esta asignatura. Les recomiendo que vean el esquema resumen al comienzo de cada tema, en el texto base. Sugerimos también al alumno que se detenga de modo particular en estas cuestiones que vamos a señalar, que vamos a mencionar. Empezaremos con el campo gravitatorio y nos referiremos en particular, señalándoles a ustedes, que se detengan especialmente en la consideración de los siguientes apartados. Concepto de masa gravitatoria, masa inercial y masa gravitatoria. Su identificación. Ley de Newton de la gravitación. Gravitación y leyes de Kepler. A este respecto, recuerden lo ya visto en el apartado tercero del tema octavo de Física 1, de la asignatura precedente de Física 1. A continuación, aplicación de la ley o teorema de Gauss a casos particulares. Consideración también del carácter conservativo del campo gravitatorio y siendo sus líneas abiertas. Deducción de la expresión de la energía potencial gravitatoria de un cuerpo a pequeñas alturas sobre la superficie terrestre a partir de la expresión general de esta energía. Y principio de equivalencia. En cuanto al campo electrostático, consideren por favor especialmente los siguientes epígrafes. Carga eléctrica, ley de Coulomb, aplicación de la ley o teorema de Gauss a casos particulares. Consideren que las leyes básicas de ambos campos, el gravitatorio que acabamos de estudiar y el electrostático, que estamos estudiando ahora en este apartado, son esencialmente análogas desde el punto de vista formal. Esto es importante, considerar la analogía formal de ambos campos y además caracterizando el hecho de que las propiedades fundamentales son igualmente idénticas, aunque su origen, naturaleza y manifestaciones sean ciertamente bien diferentes. El campo electrostático también es conservativo y sus líneas son asimismo abiertas. Vean estas analogías comparadas con las propiedades también del campo gravitatorio, como decimos. Pasamos a continuación a considerar el dipolo eléctrico. Estudiamos las interacciones entre dipolos. Consideramos las interacciones moleculares y a este respecto les recomiendo también que recuerden lo que ya se vio en el tema 14, tema 14 de la asignatura precedente de Física 1. A continuación, estudiamos el condensador. Definimos la magnitud llamada capacidad y se estudia la energía del campo eléctrico. Para terminar este apartado del campo electrostático, estudiamos el movimiento de cargas en campos electrostáticos, analizamos el fundamento del osciloscopio o oscilógrafo de rayos catódicos, se estudia también la experiencia de Millikan asociada a la cuantificación de la carga y se consideran los teoremas del trabajo y de la energía cinética y del trabajo y de la energía potencial, conocidos por otra parte desde la asignatura anterior de Física 1, así como también la ley de conservación de la energía para partículas cargadas en presencia de campos eléctricos estacionarios, en este caso. Bien, en lo que respecta al campo magnetostático, considérese, recuérdese, que lo crea la carga eléctrica en movimiento. En consecuencia, reflexionen sobre el hecho, en fin, de relatividad del movimiento, cómo puede incidir, ¿verdad?, en la creación de un campo magnético. Es decir, que campo magnético y relatividad del movimiento sería una cuestión a considerar con bastante detalle desde el punto de vista conceptual. Bien, continuamos con la corriente eléctrica. Intensidad y densidad de corriente, definiciones de estas magnitudes. Ley de Ohm, recordar lo visto en el tema 21 de física 1. Continuamos con la ley de Biot y Savart. Siguen las leyes de Gauss y de Ampère. Y se analizan las diferencias esenciales con los campos gravitatorio y electrostático en cuanto a sus propiedades se refiere. Este campo, el que estamos estudiando ahora, electrostático, no es conservativo y sus líneas representativas son cerradas. Vean ustedes también el cuadro comparativo, les servirá para fijar ideas, el cuadro comparativo que figura en las unidades didácticas. Se pasa, a continuación, en este repaso que estamos dando, en esta visión general de los tópicos, de los temas que se nos antojan de mayor significación en este primera toma de contacto con los conceptos físicos, ahora en la asignatura de Física 1, dentro del apartado del campo magnetostático, con la cuestión de la interacción magnética, considerándose la ley o fórmula de Lorentz, y a continuación la interacción entre corrientes eléctricas, con la definición del amperio, pudiéndonos preguntar por qué se utiliza como unidad fundamental en el electromagnetismo en lugar de la unidad de carga, el coulombio, y cerrando ya esta cuestión asociada a la interacción magnética con el análisis, con el estudio de la balanza de Cotton. Bien, continuamos analizando, al igual que hicimos antes, con las cargas posibles, ¿verdad?, presentes en un campo electrostático, analizando su movimiento. Ahora consideramos el movimiento posible de cargas localizadas en campos magnéticos. Se considera el ciclotrón, se considera también la experiencia de Thompson, medida de la carga específica, he partido por M, espectrómetro de masas, y finalmente nos referimos al efecto Hall, considerando la diferencia entre los materiales denominados conductores y semiconductores. Sí, para terminar entonces esta cuestión referida a los campos eléctrico y magnético, vamos a analizar, vamos a considerar los sistemas de unidades eléctricas y magnéticas. Les recomiendo que vean el cuadro que figura en las unidades didácticas al respecto. Más que el conocimiento de las correspondientes unidades, interesa constatar la incongruencia de expresarlas en términos de magnitudes mecánicas, a diferencia del sistema internacional, como lógicamente tiene que ser por tener entidad propia los fenómenos eléctricos y magnéticos asociados a la existencia de la carga eléctrica, propiedad específicamente diferenciada de la materia sin ninguna concomitancia con la masa, la longitud o el tiempo. En lo que se refiere al campo electromagnético, vamos a considerar el fenómeno inicialmente de la inducción electromagnética con la ley de Faraday y la ley de Lenz, de manera que un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico. Deténganse especialmente en el ejemplo propuesto en el libro base, en el texto base, a pesar de su carácter restrictivo por la importancia de los fenómenos y conceptos descritos. Asimismo, sucede el fenómeno simétrico. Un campo eléctrico variable en el tiempo induce un campo magnético. Las fuentes inmediatas de estos campos no son pues las cargas eléctricas, como en los casos de los campos electrostático y magnetostático. Otra cuestión importante sería el estudio, la consideración de la ley de Gauss y la generalización de la ley de Ampère. Las propiedades de estos campos que estamos estudiando ahora, eléctrico y magnético inducidos, en el esquema general del campo electromagnético, son análogas a las del campo magnetostático, diferenciándose por consiguiente de las del campo electrostático, que no se asemeja pues a ninguno de los restantes campos propios del electromagnetismo. Esto ciertamente es importante, y en el texto se hace especial énfasis, especial hincapié en estas cuestiones. Y si en cambio se asemeja este campo electrostático al campo gravitatorio, ya lo hemos dicho, que por otra parte, también lo hemos dicho, no tiene relación alguna, claro está, con los fenómenos eléctricos. El campo electromagnético como entidad única sería otra cuestión a tener presente. El siguiente paso sería considerar en general el campo electromagnético como una onda, lo que se hará en ampliación de física, en la asignatura denominada así, ampliación de física. Pasamos ya finalmente en el contexto del campo electromagnético al estudio de la autoinducción, y consideramos las oscilaciones eléctricas analizando el paralelismo formal existente entre las ecuaciones que las describen y las ecuaciones que caracterizan las oscilaciones mecánicas. Les recomiendo que hagan un cuadro comparativo en todos los supuestos, tanto en el caso de las oscilaciones mecánicas como en este que estamos estudiando de las oscilaciones eléctricas. Fenómenos, por supuesto, diferentes, pero regidos por formalismos matemáticos absolutamente análogos. Y luego estudiamos finalmente también la energía del campo magnético y ya, en definitiva, la energía del campo electromagnético. Finalmente, las ecuaciones de Maxwell nos sirven como recapitulación general de lo que hemos estudiado, todos aquellos temas tópicos más importantes de los campos eléctricos y magnéticos de diferentes orígenes, como hemos ido mencionando. Estas ecuaciones de Maxwell, son las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, constituyendo el compendio de sus leyes básicas y observándose a través de ellas bien claramente las notables diferencias existentes entre el campo electrostático y todos los demás, y por ende las analogías entre todos estos, desde el punto de vista formal y en cuanto a las propiedades que las leyes matemáticas describen. Vean también el cuadro resumen correspondiente en las unidades didácticas. En este curso se han visto en su formulación integral o finita, y en la asignatura que ya hemos mencionado de ampliación de física, se volverá nuevamente sobre ellas, las ecuaciones de Maxwell, si bien entonces en su formulación diferencial o infinitesimal. Pero las ideas, los conceptos, las propiedades descritas por la nueva formulación serán ciertamente equivalentes a lo que hemos estudiado en este curso. En esta asignatura, como ya se ha indicado, en ampliación de física, se retomará el campo electromagnético justo en el momento en que lo dejamos, analizándolo como una onda electromagnética. Bien, pasemos finalmente entonces, cerrando ya esta revisión general del programa de esta asignatura, a las ondas. Entonces, consideren, precisamente, ya lo hemos dicho, una onda como un campo que viaja, desplazándose en el espacio y en el tiempo. Analicen, deténganse en la consideración de la ecuación de ondas, que describe su propagación, su movimiento, el de la perturbación que transporta, que propaga. Vean la diferencia con las ecuaciones que describen los fenómenos de transporte, que por incluir estas una derivada parcial primera con respecto al tiempo hace que no sea invariante frente a una inversión temporal, lo que da cuenta del carácter esencialmente irreversible de estos procesos, tal como vimos en física 1. Su solución, la de la ecuación de ondas, es la llamada función de ondas, ¿no? Consideren las magnitudes características que aparecen en ella. Caso particular de las oscilaciones armónicas, es aquel que tiene ustedes que detenerse también, en primer lugar, como especialmente significativo. Analicen la doble dependencia espacial y temporal de la función de ondas íntimamente relacionadas, jugando la longitud de onda el papel de un, digamos, periodo espacial, entre comillas, así como el periodo representaría el periodo temporal, entre comillas también, propiamente dicho. Consideren también la definición, el concepto de velocidad de fase. Analicen las ondas progresivas y las ondas estacionarias. Y también consideren como algún asunto especialmente importante la energía ondulatoria. Recuerden cuanto se ha dicho con anterioridad en relación con los campos. También consideren el principio de superposición, recordando igualmente el análogo principio referido a los campos y lo que entonces se dijo también allí. Casos particulares de ondas mecánicas en medios materiales, otra cuestión a considerar. A veces los alumnos tienen tendencia a confundir oscilaciones con ondas, fenómenos esencialmente distintos, aunque las primeras puedan aparecer en ciertos tipos de ondas, como las elásticas aquí consideradas. Y también los esquemas formales que describen uno u otro proceso pueden guardar asimismo cierta similitud, si bien estos mismos presentarían alguna notable diferencia. Podríamos preguntarnos cuál sería, ¿no? Para terminar, abordamos los temas de ondas planas y esféricas, velocidad de grupo y dispersión y el efecto Doppler. Finalmente, en este repaso rápido que hemos dado al programa, nos encontraríamos con temas de óptica, analizando los fundamentos de la óptica ondulatoria, la naturaleza de la luz, la definición de índice de refracción, el significado del camino óptico, el enunciado del principio de Fermat, la definición de intensidad energética de una fuente puntual, pasando al estudio de la coherencia de fuentes luminosas, a la experiencia de Young, y a la consideración también al estudio de las interferencias, analizando algunos casos particulares de interés y estudiando el interferómetro de Michelson. Finalmente, estudiaríamos el fenómeno de la difracción de Fraunhofer y la difracción de Fresnel. Y ya, en último término, nos detendríamos en la cuestión, el problema de las redes, en la difracción de rayos X, en la emisión fotoeléctrica y en la difracción de electrones. Bien, hasta aquí el repaso breve que hemos ofrecido de los temas que a nuestro juicio nos parecen más significativos. Esperemos que haya sido de utilidad para ustedes. De todas formas, no duden en consultarnos siempre que lo precisen. Mucho éxito, muchas gracias por su atención y buenas noches.